Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado no solamente a reflexionar sobre la realidad cubana, sino también a invitar a la acción y específicamente a promover la plataforma ciudadana Cuba Decide, que no busca otra cosa que cambiar el sistema en Cuba. ¿El sistema hacia dónde? Bueno, hacia la democracia, hacia ese espacio en el cual todos los cubanos puedan simplemente perseguir la felicidad en la manera que estimen conveniente y no bajo las reglas del Partido Comunista y no bajo las reglas de la familia Castro o de los generales que han estado en el poder en Cuba por los últimos 60 años. Esa es la iniciativa que queremos promover, esa es la iniciativa a la que queremos invitarte y el día de hoy estaremos conversando con una persona que ha demostrado un valor más allá de natural en Cuba y sobre todo en una Cuba donde los cubanos hemos estado expuestos y sometidos a la represión, hemos estado expuestos y sometidos a los chantajes que desde el Estado, que desde las instituciones, se le hacen a cada uno de los ciudadanos para reprimir sus derechos, para cooptar sus libertades, para hacerlos comportarse de una manera que no necesariamente es simplemente la manera en la que pensamos o la manera en la que queremos actuar. Y muchas veces, y en la mayoría de los casos, esto implica que se cierren o se impidan que nuestros proyectos personales sean cuales sean estos proyectos, y eso, y podemos estar hablando de emprender una empresa o de casarse con una persona o de salir del país o de estudiar una carrera determinada o de enseñar y educar a nuestros hijos con unos valores y con un sistema distinto al del Partido Comunista. Ninguna de estas actividades que son tan naturales en cualquier país del mundo, en Cuba se dan de manera natural, pero hay ciudadanos cubanos que de todas maneras intentan vivir en la verdad dentro de la isla e intentan realizar estas actividades a pesar de la represión, a pesar del golpe opresivo que siempre viene de parte del aparato de la seguridad del Estado cubana, de parte de la policía, a veces de parte de las instituciones. Y precisamente por eso queremos cambiar esas reglas de juego, precisamente por eso queremos cambiar el sistema. Pero no voy a dar más preámbulos para presentar a nuestro invitado, me refiero al doctor en ciencias, Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, es un placer, es un honor para mí tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Ariel? Qué gusto conversar contigo.
Hola, Rosa María, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad.
Es un gusto, es un honor para mí tenerte en el programa. Y Ariel, quisiera que nos contaras brevemente cuáles eran las motivaciones de las personas que estuvieron ese sábado hace unos días marchando por el Prado Habanero.
Te podría decir cuáles fueron mis motivaciones, porque yo no conocía a ninguno de los activistas gay directamente que estaban ese día, ni a ningún homosexual, ni a ninguna minoría con orientación sexual diferente yo conocía. Mi motivación era participar por primera vez de una marcha en la sociedad civil donde se sumaban gays y familiares, vecinos, amigos, para reivindicar los derechos que habían sido de alguna manera manipulados durante todo el proceso de la reconstitución del país, donde se prometió o donde se hicieron expectativas muy altas de la inclusión del matrimonio igualitario. Por eso estábamos ahí muchísimo, porque era convocada por la sociedad civil. Nadie te podría decir quién fue realmente quien convocó a quién, cómo fue llegando ese nivel de convocatoria, de oídos, de vistas, visualizaciones por Facebook, por Internet, y evidentemente ese fue el objetivo, ni tan siquiera boicotear a Mariela Castro. Ella para mí no existía, ahora existe como el elemento del mal. En aquel momento era sencillamente una farsa que no me dolía, no me importaba, porque no me había reprimido directamente a mi persona, ¿no?
Ciertamente tienes un punto muy importante ahí, porque también hasta ahora, hasta hace una semana, la diputada de la Asamblea Nacional, puesta a dedo, porque no hay elecciones libres en Cuba, nadie ha elegido en elecciones libres, justas y plurales a los diputados de la Asamblea Nacional, ni mucho menos a Mariela Castro. Hasta ahora, el régimen cubano había hecho un esfuerzo muy grande por lavarse la cara, sobre todo en el tema de la protección de la comunidad LGTBI en Cuba, el mismo régimen que enviaba a homosexuales a campos de trabajo forzado en los 70 y los 60 y hasta los 80, el mismo régimen que decía que no se podía ser comunista y homosexual al mismo tiempo, ese mismo régimen ha estado intentando lavarse la cara y ha sido Mariela Castro como la embajadora de esa limpieza de imagen, presentándose al mundo como la protectora de la comunidad LGTBI en Cuba, cuando el sábado pasado vimos la brutal represión que sufrieron muchos de los que allí estaban marchando, entre ellos tú, Oscar Casanella, Ileana Hernández y otros activistas, o simplemente ni tan siquiera personas que yo me imagino que se reconozcan ellos mismos como activistas, sino simplemente como cubanos libres que estaban allí caminando por el Prado Habanero defendiendo una u otra reivindicación. Sin embargo, esta mujer se ha salido ahora a la luz pública como una de las represoras de la comunidad LGTBI en Cuba, yo creo que en términos generales de la ciudadanía cubana. Pero yo tengo ante mí un tuit que esta señora puso, donde dice: exhortamos a hacer de estas jornadas contra la homofobia y la transfobia un espacio para la unidad en defensa de la revolución y el socialismo. Único proyecto social que defiende la inclusión verdadera. A mí me parece una aberración, ¿no? Prácticamente está diciendo que solamente puedes protestar contra la homofobia si es que eres socialista. Pero me gustaría escuchar tus reacciones a esta realidad y a esta torcedera de lo que realmente se estaba haciendo el sábado en La Habana, sobre todo de parte de alguien que ha intentado desprestigiar esa manifestación acusando a las personas que allí estaban de querer politizarla o de tener otras intenciones.
Bueno, mira, te diré que en mi opinión esta señora hizo gala de su poca inteligencia y de su poca madera como política, justamente para expresarse tal cual ella es y quitarse esa careta de defensora de los derechos humanos de las minorías con orientación sexual diferente, para lavar, como bien tú dices, toda la estela profunda de dolor, de sangre, de sufrimiento de esas personas, porque ni tan siquiera somos una comunidad desde el triunfo de la revolución. Fíjate si esa persona es limítrofe, que es capaz de hablar que con el socialismo es la única manera de reivindicar, por supuesto con otras palabras, no creo que ni tan siquiera use ese verbo, los derechos de nosotros, de esta minoría, cuando ni tan siquiera el matrimonio igualitario pudo ser de lo que tanto se cacareó, lo que tanto se discutió, justamente para desviar la atención de la sociedad cubana hacia un tema que al pueblo no le importaba. Al pueblo cubano le importa un bledo con quién, cada quien se satisface sexualmente. A las personas lo que le importa, a este pueblo lo que le importa todavía, a una gran parte del pueblo, es el comportamiento moral de las personas. No importa cuál es tu identidad de género, no importa cuál es tu orientación sexual. Y esta señora es tan, pero tan limítrofe, que ella misma se clava esa espada de Damocles, porque ni tan siquiera el derecho a un matrimonio igualitario, somos muy atrasados en política de respetar minorías, tanto no solo minorías homosexuales, respetar derechos de la mujer, hasta racismo, es decir, realmente todo lo contrario, no inclusivo. Esto no es un país, esto en mi opinión es realmente un feudo. Y no sé si te contesto exactamente porque me hablaste de varios tópicos, pero bueno, centralmente es lo que te podría decir. He oído, y hay personas que han salido en mi defensa, donde incluso me acusan a mí de recibir no sé qué tipo de entrenamiento en la embajada americana, una cosa absolutamente loca, porque si alguien tiene cómo demostrarle a este gobierno cubano que lo ha atropellado, que lo ha vejado, que le ha destruido su carrera profesional como investigador y como profesor en Cuba, he sido yo, que haciéndome todo eso me dediqué a ser campesino, es decir, aún yo soy una persona que trabaja para el Estado cubano. Es decir, yo trabajo para esta sociedad, yo trabajo para este Estado. Aún tú me hayas dejado, aún tú me hayas destruido, aún tú me hayas llevado a la prisión, y yo sigo trabajando para esta sociedad, porque yo soy cubano, no me siento de otra manera, y mientras pueda trabajar, mientras pueda hacer algo útil dentro de Cuba, lo voy a seguir haciendo, a menos que ellos usen la fuerza. Entonces, esta señora ha usado todos esos elementos contra mi persona, que me gusta hablar de mi experiencia, porque de los demás hablan los demás también. Eso me parece que es lo justo. Y esta, yo he entrado a la embajada americana, podrá ser 3 o 4 veces. Una vez para canalizar un medicamento de mi hermana después de una huelga de hambre y de sed de 4 días y medio frente al oncológico. Y cuando aquello era la administración de Obama, que me negó el transportar por valija diplomática esos medicamentos a mi hermana, y esa misma valija diplomática había transportado el semen de uno de los espías que estaban en los Estados Unidos y fueron cambiados a posteriori para poder inseminar a su mujer en Cuba. Es decir, me pareció una cosa atroz. Es decir, estamos llenos de cosas atroces los cubanos. y en las otras ocasiones ha sido justamente para tratar de viabilizar una visa humanitaria para mi hermana poder ir a los Estados Unidos y echar adelante con su vida, porque quien único realmente puede tomar decisiones por su vida es ella misma. Y creo que una sola vez fui invitado para ver en vivo, porque nunca lo había podido ver, cómo en Naciones Unidas se discutía un tema sobre derechos humanos, que fue cuando hubo el horrendo comportamiento de la comitiva cubana, que demostró el bajo nivel cultural, el bajo nivel de democracia, el bajo nivel de aceptación, el bajo nivel de respeto que el mundo entero pudo ver como un circo. No ha habido ninguna otra opción, realmente no lo he tenido, no he tenido el privilegio de otras opciones y otros.
Aunque las tuvieras, en ningún caso entrar a una embajada extranjera te desacredita a ti como ciudadano cubano para exigir tus derechos, para comportarte como miembro de la sociedad civil, para candidatearte a presidente de la República. ¿Por qué son estas personas que sí nadie escogió los que pretenden determinar cómo tenemos que vivir nuestra vida los cubanos, cómo tenemos que expresarnos o cuáles son nuestras motivaciones? Yo quiero decir que sean cuales sean nuestras motivaciones, ellas no descalifican nuestros actos. Lo que sí descalifica y mucho el comportamiento de un gobierno que, bueno, que sabemos además que es una dictadura, es el intentar condicionar la libre expresión de cada uno de los cubanos, como lo ha hecho Mariela Castro, como lo ha hecho la dictadura por tanto tiempo, y sobre todo cuando estamos hablando de un régimen que ha sido tan racista, que ha discriminado tanto a cualquier cubano con una expresión alternativa, sea una expresión de orientación sexual, sea una expresión religiosa, sea una expresión de protección de los recursos, de la biodiversidad, del medio ambiente, como tú también haces, Ariel, y por eso yo te quiero dar las gracias en lo personal por tu comportamiento cívico ante un régimen tan intolerante, ante un régimen criminal, como es el régimen de los hermanos Castro, el ejemplo que tú y también tu hermana le dan a toda la sociedad cubana. Es una inspiración, ¿sabes? Tenemos poquito tiempo porque mi programa de radio es muy cortico, pero yo sí te quería pedir muy rápidamente un mensaje. ¿Qué le dices a todos los cubanos que en este momento te están escuchando o que te van a escuchar?
Que sean ellos mismos, que no vivan más dentro del closet, que se expresen tal cual son. Cuando me refiero al closet es que se puede morir físicamente, pero no se puede morir en espíritu, y ese espíritu hay que darle rienda suelta, libertad en cualquiera de sus manifestaciones, como tú digas, ya sea desde una orientación sexual, un color de la piel, una opinión política diferente, sencillamente ser tal cual uno es y no bajar más la cabeza como un avestruz o vivir como un macaco dentro del caracol. Salir fuera, seamos nosotros mismos, construyamos lo que nosotros queremos, no nos dejemos manipular por gentuza que ni tiene nivel académico y mucho menos, pero muchísimo menos, espiritual para comprendernos, para avalarnos, para representarnos, para ser democráticos.
Así es,
Cuba,
así es.
Cuba diversa, el eslogan de toda la marcha fue ese, Cuba diversa.
Gracias. Muchas gracias, Ariel, por tenerte en el programa. Desde ahora te estoy invitando para un próximo espacio. Te agradezco mucho tu tiempo y seguiremos conversando. Y hacemos un cambio rápido de tema porque se nos está acabando el tiempo y no quiero que se acabe el programa sin darles la noticia a todos los cubanos que todavía no lo saben, que Raúl Castro, Díaz-Canel, el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, y tres ministros más, junto a otros funcionarios de la dictadura cubana, están todos en este momento denunciados frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por los maltratos, por los abusos a que clasifican como esclavitud contra los médicos cubanos y los trabajadores, los profesionales de la salud en general en otros lugares del mundo. Todas las personas que salen en misión de parte de la dictadura cubana a cumplir una labor, que es una labor buena en otros lugares del mundo, salen bajo condiciones no solamente lamentables a nivel familiar, no solamente precarias, sino que además violan directamente requisitos, estatutos internacionales que han sido aceptados por todas las naciones, que han sido firmados también incluso por el Estado cubano y que simplemente son violados en estas misiones. Para conversar sobre eso, tenemos en la línea telefónica a una de las personas responsable directa por la denuncia, una de las personas que estuvo trabajando arduamente en la recopilación de la información, de la evidencia, de los maltratos, conversando con los médicos, con los profesionales de la salud. Esta persona se llama Javier Larrondo, es representante de UNPACU y de Cuban Prisoner Defenders. Javier, qué gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rosa, muy bien. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de tenerte en el programa. Nos queda muy poquito tiempo de este programa de radio, pero sí quiero que por favor le expliques a la audiencia en Cuba qué fue lo que pasó en la Corte Penal Internacional, en qué se basa la denuncia, quiénes son los acusados y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora.
Bueno, todo esto nace de tratar de ver cómo parar a la dictadura en todo lo que hace dentro y fuera de la isla. Uno obviamente lo primero que piensa es lo que hace dentro de la isla. Y cuando examinamos con los juristas cómo podíamos atacar este frente, nos dimos cuenta que era como atacar al león por la boca, ¿no? Además, atacar al león en el terreno político, puramente político, era más difícil incluso. Con lo cual estuvimos viendo varias opciones y vimos que el león tiene un talón de Aquiles y es que ha tratado de exportar al resto del mundo la misma esclavitud que ejerce dentro de Cuba, lo ha hecho en más de 100 países. Entonces nos dimos cuenta que en esos países existe plena jurisdicción y competencia para poder juzgarle en muchos ámbitos, no solamente en la Corte Penal, pero también en la Corte Penal. Entonces iniciamos todo un estudio de qué es lo que estaban haciendo en las misiones Cuba. Descubrimos, lógicamente, el mismo oro fangoso que hacen dentro de la isla, es decir, un sinfín de tropelías y barbaridades inhumanas que, desde luego, son objeto de crímenes de lesa humanidad. Y, bueno, pues estuvimos investigando prácticamente un año. Al final conseguimos las pruebas, conseguimos 110 testimonios, conseguimos la propia legislación cubana esclavista, conseguimos demostrar absolutamente todo, hasta un punto en el que sabemos que no es refutable, sabemos que no tienen defensa y hemos ejercitado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, hemos ejercitado una denuncia ante 5 comités de derechos humanos de las Naciones Unidas por violación de sus correspondientes convenios y pactos, y hemos denunciado ante más de 80 países, ya han recibido la denuncia, hemos denunciado ante la Comisión Europea, Departamento de Estado, etcétera, etcétera, un largo etcétera.
¿Cuál es el próximo paso, Javier? La denuncia ha sido presentada ante múltiples organismos y fundamentalmente ante la Corte Penal Internacional. La evidencia es abrumadora. Obviamente, los profesionales de la salud cubana estaban y están viviendo bajo condiciones de esclavitud. ¿Pero qué estamos esperando ahora en este instante?
Ahora mismo lo que estamos haciendo es abriéndole varios frentes al régimen en esta línea, sacando a la luz esta denuncia, porque todo esto lo que acelera es que cada una de las líneas que hemos abierto vaya aún más rápido. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el alto comisionado de las Naciones Unidas me informaba de que ya todas las relatorías tienen la información y que están trabajando en ella, y yo le pasaba toda la repercusión de prensa. Me decía el oficial de alto grado, me decía, fantástico, pues yo le paso esta información también a todas las relatorías. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que esto es un tema que está en la opinión pública, que tiene mucha fuerza, etcétera, etcétera. Todo esto redunda en la velocidad con la que y la importancia que para la opinión pública y para la humanidad tiene este tema. Es decir, si no hubiera una serie de acciones paralelas todas a la vez, lógicamente la cosa iría con unos trámites, bueno, las cosas de palacio van despacio, que dicen, ¿no? Bueno, pues nosotros queremos que este palacio sea chiquitito y se mueva bien rápido, y por eso estamos atacando en todos esos frentes.
Tienen todo nuestro apoyo. Muchas gracias por esa iniciativa, Javier. Los promotores de Cuba Decide, por supuesto, están apoyando también esta denuncia, que además de ser una realidad, viene a demostrar aquello que los cubanos hemos estado sufriendo durante tanto tiempo y que ahora podemos canalizarlo por vías judiciales. Es importante aclarar que lamentablemente el Estado cubano no está bajo la jurisdicción de la Corte, por tanto no podemos ir ante la Corte Penal Internacional por crímenes que los dictadores cubanos cometan dentro de la isla. Pero sí podemos ir detrás de ellos por los crímenes que cometen en otros países. Y esa fue la grieta que Javier y su equipo encontraron y han denunciado a la dictadura cubana, específicamente nombrando a Raúl Castro, a Díaz-Canel, al ministro de Exteriores de la dictadura, al ministro de Trabajo, al ministro de Comercio Exterior, a la ministra de Salud Pública, todos denunciados ahora ante la Corte Penal Internacional por los crímenes que han cometido también fuera de la isla contra los profesionales de la salud. Desde aquí estaremos muy al tanto de todo lo que ocurre. Hace unos días solamente varios congresistas españoles junto con Javier, también junto con promotores de la campaña Cuba Decide, el doctor Omar estuvo allí, estuvieron en conferencia de prensa desde la OEA, desde la Organización de Estados Americanos, informando al mundo sobre esta realidad que ya es la denuncia de la dictadura cubana por crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este espacio. Y a todos los que nos escuchan, lamentablemente se nos acaba el tiempo, lamentablemente me tengo que despedir. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Desde allí también los vamos a estar esperando para conversar con ustedes. Muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.